Boca de Polen. Boca de Polen. Red de Comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Buenas tardes, amigos y amigas. Ya estamos de aquí en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Este es un programa que transmitimos acá desde la casa de Frecuencia Libre, la 99.1, la Radio Ciudadana. Y pues estamos aquí transmitiendo este programa que le vamos a titular Narrativa Indígena. Narrativa indígena en Chiapas, pero también vamos a hablar de una invitación que se tiene para escribir a nivel nacional. También tenemos una producción de un cuento zoque. También tendremos la presentación de un diccionario en lengua tzeltal. De todo esto les vamos a hablar. Por supuesto que también tendremos la columna de Gaby López y la segunda parte de la serie El Caso Narvarte, que produce Artículo 19. Y pues bueno, vamos a iniciar saludando aquí a mi compañera María Cameras, que está aquí a mi lado en los controles técnicos, y también tenemos en línea a Arturo. Arturo, ¿quieres saludar acá al auditorio de Palabras Sonoras?
Seguro, como no, les mandamos un saludo muy especial esta tarde, que estamos aquí de visita en el Instituto Cultural Cabañas, acá desde la ciudad de Guadalajara, con la visita de la familia Salas aquí en Guadalajara. Pues bueno, estamos saludándolos. Un abrazo hasta allá, hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Vladimir, saludos.
Pues Arturo Espinosa nos va a estar acompañando en el programa del día de hoy de Palabras Sonoras. Él nos va a contar también de la narrativa y... Bueno, pues vamos a pasar a saludar también a quienes nos están retransmitiendo este programa en otras localidades. Además de San Cristóbal de las Casas, déjenme que les cuente que este programa se transmite en Okchuk por la radio Mukulum, en Oaxaca por la radio Namdía, en un lugar que se llama Mazatlán de Villa de Flores, y también en Radio Jempoj en Tlahuitoltepec. Y también nos vamos hasta la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Y bueno, como les había comentado, el programa de hoy es Narrativa Indígena en Chiapas. Y pues vamos a iniciar también con un poquito de música. Estamos escuchando de fondo al grupo Vallejel, cuyo nombre significa Espíritu Animal Guardián. Según su página de Facebook, es una banda de rock tzotzil de San Juan Chamula, Chiapas, México. Su trayectoria comienza en el 2006 en el pueblo natal de San Juan Chamula, en el sureste mexicano. Desde sus inicios y a modo empírico, Vallejel desarrolló su música a ritmo de energías, percusiones, épicas guitarras, cantos propios de la retórica maya en su lengua tzotzil. El rock de Vallejel es portador de identidad, mensajero de valores, símbolos y conceptos que prevalecen con arraigo entre los mayas del sur de México. La fusión del grupo logra entre la música tradicional de su pueblo con el rock y el metal. Es aire fresco para las culturas originarias, un poderoso manifiesto de que las lenguas nativas de América están más vivas y vibrantes que nunca. Y para continuar, vamos a poner una canción de este grupo que, a propósito de este programa que se llama La Narrativa Indígena de Chiapas, pues también la música es una forma de expresión, de narrarnos también, y el grupo Vallijel nos comparte esta canción que se llama Coconal Nichim. Vamos a escucharlo.
En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información,
queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Y regresamos aquí a Palabras Sonoras con nuestro amigo Arturo Espinosa, quien se ha conectado vía telefónica desde Guadalajara, y él está ahí en el Auspicio Cabañas. Hay un edificio muy bonito, ahí está haciendo su conexión telefónica. Y pues bueno, aprovechamos esta oportunidad para recordar que estamos en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, dedicado a las lenguas históricamente marginadas de los pueblos desde el Circo Polar hasta la Península Arábiga, desde Australia hasta Asia Oriental y América Central. Se inaugura en la UNESCO el 28 de enero y celebra a lo largo del 2019. Entonces, aprovechando esta oportunidad del Año Internacional de las Lenguas, pues estamos haciendo este programa de la narrativa indígena, y tenemos acá una cápsula que nos ha mandado la maestra Gaby López, que es sobre la Piguachugui. Arturo, ¿qué nos puedes comentar de, bueno, en general, un poquito de la narrativa indígena y de este caso de la narrativa desde la lengua zoque?
Bueno, principalmente que la cuestión de la narrativa en los pueblos indígenas es algo que siempre ha estado presente en la cultura y tradiciones. Todos podemos recordar de alguna manera algunos de los relatos que nos han contado los, pues bueno, nuestros antecesores, ya sean nuestros abuelos, nuestros adultos mayores. Siempre la cuestión de la narración es algo presente, ya que nuestras comunidades carecen de, o carecían de, lo que antes era la escritura, y pues siempre la tradición oral es uno de los ejercicios para tener también presente las tradiciones y la cultura a través, bueno, pues de los relatos de nuestros mayores, y como te menciono, pues también para mantener viva la identidad de nuestros pueblos. Siempre la mayoría de nuestras culturas han sido eso, ágrafas, esto es, que no poseían la cualidad de escribir. Sin embargo, la sabiduría se transmitía de generación en generación a través de los cuentos, los relatos. La memoria siempre se ha preservado a través de la palabra. Entonces, pues es importante que este año la UNESCO esté reconociendo ese, pues, importante así el reconocimiento que debe de otorgarse a las culturas originarias, para visibilizarlas y que no sean, pues, que estén solamente como una cuestión folclórica, sino pues como los fundamentos de nuestras culturas. Y estabas presentando esta pieza de los compañeros que realizaron allá en Chiapas, este trabajo de la cultura zoque, de la diosa Piohuachungue, que pues es la vieja del volcán. Bueno, y le decimos vieja con todo respeto, porque pues es la señora mayor que se supone que tiene el alma del volcán Chinchonal, que este año cumplió 38 años de erupción. No recuerdo bien la fecha exacta, pero bueno, fue el 28 de marzo.
Del 83.
32 o 33 años. En fin, este relato da cuenta, pues, de cómo el pueblo zoque conoce y comprende cuál es, pues bueno, esta tradición de la diosa Piohuachugue.
Pues así es.
¿Vamos a escucharla?
Sí, pues vamos a escuchar esta pieza que hicieron nuestros compañeros de la Universidad Intercultural, que se ubica aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y ellos son, ella y él, son Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas, los dos licenciados de Comunicación Intercultural por la Universidad Intercultural de Chiapas, la UNICH. Y déjame comentarte que con esta serie de cuentos, porque son varios cuentos, hoy les traemos el número 4, ellos obtuvieron su titulación. Pues un saludo a ellos, a ella y él, que nos han compartido este cuento número 4, La Pihuahuchüe, que también está en Zoque. Pero en esta ocasión, para nuestro público que es de otras regiones, lo vamos a pasar en español. Y avisándoles que también hay una versión en Zoque, porque ellos consideran también que es muy importante fortalecer las lenguas indígenas.
Ecos de Mezcalapa. Ecos de Mezcalapa. Una realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Colección de leyendas de la región Zoque de Chiapas.
Cuento número 4, de Francisco León, La vieja que arde.
Hace muchos años, por las faldas del volcán Chichonal, vivía una mujer muy bonita de largos cabellos dorados que llevaba su cuello adornado de naujacas de oro. Un día llegó al pueblo de Francisco León y, sabiéndose bella, seducía a los hombres de aquel lugar, pues quería casarse con alguno. Pero estos, a pesar de su fascinación por ella, no sucumbían a sus encantos.
Lucas, ¿ves a esa mujer?
Claro que la veo, Luis. Es muy bella.
Dicen que además de eso es rica y vino para casarse. Pero yo veo muy difícil que haya alguien que en su sano juicio quiera casarse con ella. ¿Ves esos adornos que trae en el cuello?
Para mí que es una bruja.
Pues será muy bruja, pero es rica y bonita. No hay mujeres así por acá.
Escuché que no es de cerca.
Si te casaras con ella, no tendrías que volverte a preocupar jamás por trabajar.
Prefiero trabajar como Dios manda para ganarme la comida que vivir al lado de esa mujer. ¿Quién sabe cómo hizo todo el dinero que dicen que tiene? Al fin, ¿a nosotros qué nos importa estar averiguando? A menos que quieras casarte con ella y alimentar las víboras de su cuello.
Dios me salve. Vamos a trabajar mejor.
Así anduvo por el pueblo buscando con quién casarse, y ante el rechazo que recibió de los hombres, se enojó mucho y juró vengarse de todos mientras huía hacia la montaña. Jamás nadie volvió a saber de ella. Los años pasaron y otro día, cuando ya nuevas generaciones poblaban las comunidades y ya casi nadie sabía de ella, apareció una mujer que iba por los pueblos visitando de casa en casa a los aldeanos, les regalaba flores y los invitaba a celebrar su próximo cumpleaños.
¡Qué buen sol nos alumbra hoy, ¿no cree?
Claro, hoy es un día hermoso. ¿Usted de dónde es?
Soy de un lugar que no está muy lejos de aquí. En 3 días celebraré mi cumpleaños y me gustaría que usted asistiera. Tome.
Oh, gracias. Qué bueno que nos visita. Soy Ernesto. Qué lindas flores.
Buenos días, Esperanza. Pasaba por aquí y quise invitarla para celebrar juntos mi próximo cumpleaños en un par de días. Tenga estas flores.
Oh, gracias. ¿Quién era? Una mujer que quiere que vayamos a su fiesta de cumpleaños. ¿Y quién es? ¿La conoces? No, Rosa. Nunca la había visto por acá. Y fue muy extraño porque me llamó por mi nombre.
¿Te dijo dónde será la fiesta?
Sabrá Dios, hija. Pero mejor ni pregunto. Total, no pensaba ir.
Aquellas mujeres se quedaron comentando el suceso un rato más. No sabían que aquella mujer no era otra que Pihuahuchüe, y que tenía el poder de adivinar nombres, lugares y hasta los pensamientos. Así, aquella mujer anduvo de casa en casa invitando a todos. Lo extraño era que nadie preguntaba dónde sería la fiesta. Pasaron un par de días y nadie en absoluto recordaba el festejo de esta mujer. Hasta que una noche se escuchó un tremendo ruido que los despertó a todos.
¡Dios mío, hija! ¡Nos vamos a morir! ¡Corre! ¡Nos llueve fuego, mamá!
Cuenta la leyenda que la dueña del volcán Chichonal, Pihuahuchüe, había cobrado venganza por el desprecio que los hombres le habían mostrado hace algunos años, y que su fiesta era ese evento catastrófico que ocurrió en la noche del 28 de marzo de 1982. Hoy nadie se olvida de su fiesta, pues a Pioga Chue, la vieja que arde, le gusta recibir regalos en su cumpleaños. También dicen que la vida de Pioga Chue simboliza las etapas de la vida. Por las mañanas es una niña, por las tardes una mujer adulta y por las noches una anciana. Algunos cuentan que la han visto pasearse a las faldas del volcán por las noches.
Los personajes de este cuento son, en la voz del narrador, Esteban Aminadab Ortega Román, como Pioga Chue, Lorena Janet Gómez Gómez, como Lucas, Diego Hernando Álvarez Bautista, como Luis, Sergio Rocha Aguilar, como Ernesto, Juan Insín Girón, como Esperanza, Viviana Berenice López Álvarez, y en la voz de Rosa, Elsa Janet Gómez López.
Cuento adaptado de la narración popular.
Y regresamos aquí a Palabras Sonoras, en el programa que estamos hablando de la narrativa indígena, y pues un saludo a los compañeros de la Universidad Intercultural que nos han compartido este audio, y sépanse que aquí en Palabras Sonoras podemos pasar sus cuentos, y ya sean estos cuentos o sean producciones también de otra índole, aquí es un espacio abierto. Regresamos con Arturo, que está en la ciudad de Guadalajara, y Arturo, ¿qué nos puedes decir también de la Pioga Chue?
Pioga Chue, pues sí, como se mencionó allí en el cuento, pues es, te digo, esta historia que el pueblo Zoque recuerda cómo, pues, una jovencita fue despreciada por alguno de los jóvenes de allí, de las comunidades que están alrededor del volcán, como puede ser Francisco León, que fue donde se recupera esta
historia.
Y pues allí pudimos ver cómo la gente considera allí el pueblo Zoque que esta joven durante el día, bueno, en la mañana pues es una niña, en la tarde es una señora, pues de edad, digamos, y ya en la noche ya es una anciana que, pues bueno, allí invitó a todos a su fiesta y nadie sabía que la fiesta iba a ser el despertar del volcán Chichonal. En fin, pues esa es la narrativa que invitamos y está muy bien producido. Me gustó mucho cómo están también los diálogos intercalados. Felicitamos también, por supuesto, el trabajo de todos los compañeros allí de la Universidad Intercultural y pues de la carrera de comunicaciones. Felicidades por ese trabajo.
Así es, pues también ese poblado, Francisco León, hay que recordar que fue desplazado, es decir, el volcán Chichonal lanzó lava y cenizas, las cenizas cubrieron el cielo y se oscureció gran parte de Centroamérica, no solamente ahí en la región de Zoque. Y yo recuerdo, porque yo estaba bien niño, que se oscureció y que mi papá y mamá nos mandaron a dormir, porque ya era de noche a mediodía, una cosa bien rara, porque se oscureció todo el cielo de esa ceniza volcánica. Y bueno, como les comentaba, Francisco León fue alcanzado por la lava del volcán Chichonal y fue desplazado, es decir, el pueblo de Francisco León se tuvo que salir de ahí y se fue a otras localidades, se fue a Chapa de Corzo, a Tuxtla, a otros lugares cercanos ahí y aledaños a este lugar. Pues bueno, pues Arturo, también tenemos otra información con el compañero que es un premio de literatura indígena de América, el PLIA, que fue lanzado desde el comité organizador de las instalaciones de la Universidad de Guadalajara. El premio consistirá en 300,000 pesos equivalente, o su equivalente en dólares, considerando el tipo de cambio vigente al 6 de mayo del año en curso. Al autor de la obra literaria escrita en el género de cuento o relato, escrito originalmente en lengua indígena del autor. Debe tener una extensión de 60 cuartillas y la cantidad de páginas que correspondan a la traducción en lengua de su país de origen. debe contar con la recreación de los elementos propios de su obra y contribuir a la preservación, promoción y difusión de las mismas lenguas. Arturo, ¿qué nos puedes comentar de este premio que se está promoviendo desde la Universidad de Guadalajara, que tú también formas parte de esta planta bueno, eres parte de la Radio Universidad de Guadalajara, y qué nos puedes contar?
Sí, mira, pues que se encuentra vigente esta convocatoria que culmina el 12 de agosto, es por eso también la invitación que les extendemos en estas fechas, pues para darle a conocer con tiempo pues a la comunidad indígena de allá de Chiapas, principalmente pues a quien nos escucha a través de Frecuencia Libre allí en San Cristóbal, para todas las culturas que gusten pues inscribirse en este certamen, en este concurso que este año está dedicado al cuento, a los relatos. Es por eso también que aprovechamos transmitir esos cuentos que nos proporcionaron nuestros compañeros de allá de la comunidad Zoque, para pues relacionarlo con esta invitación que, como les menciono, se encuentra vigente hasta el día 12 de agosto, donde se cierra ya, digamos, el periodo para inscribir. Pues eso, se está pidiendo al menos obra inédita que esté escrita en la lengua originaria de pues cualquiera de los idiomas que se hablen en toda América Latina, y bueno, y no solo latina, sino también en inglés y francés. También se extiende, dado las comunidades que existen también pues en Estados Unidos y Canadá, pero también pues está dedicado a las comunidades indígenas de América, igual para la nación portuguesa en Brasil, digamos, no solamente está dedicado a las lenguas en español, y lo importante que sí se está reconociendo exclusivamente en este certamen, en este Premio Internacional de Lenguas Indígenas, es eso, la participación exclusiva de escritores en lengua materna, en sus lenguas originarias.
Así es, pues este premio de literatura indígena de América, de América PLIA, se puede encontrar en la página qnorte.udg.mx/PLIA/PLIA, así dos veces van a poner PLIA, o si no, pueden ahí ponerle en su buscador de preferencia, en su navegador, la palabra PLIA, o poner las palabras Premio de Literaturas Indígenas de América, para que lo puedan localizar. Pues Arturo, estamos aquí difundiendo esta cápsula que le vamos a pedir a María que la ponga, pero nos vamos despidiendo de este enlace que hemos realizado hasta la ciudad de Guadalajara contigo. Pues algo más que quieras agregar antes de poner esta invitación al premio.
Todos los escuchas que cuenten con algún conocido que se dedique a las letras, pues es el momento de invitarlo y de pues apoyarlo para que se anime a participar en este concurso, que, como les mencionamos, se encuentra vigente y pues todavía tienen tiempo hasta el día 12 de agosto, que es cuando culmina la recepción de materiales que se envíen a este importante premio. Como dices, pues búsquenlo así como PLIA UDG, o PLIA es de Premio de Literaturas Indígenas de América, y pues ahí a través del QNorte, que es el Centro Universitario del Norte de la Universidad, es donde están recogiendo los trabajos. Y pues aprovechamos para mandarles un saludo a todos los compañeros allá de Chiapas, y muchas gracias, Vladimir, pues ahí estaremos al pendiente también.
Pues muchas gracias, Arturo, por este enlace, y nos vamos con este pequeño spot del PLIA.
Participa en el Premio de Literaturas Indígenas de América 2019.
En esta edición se premiará por obra inédita en el género de cuento o relato.
Pueden participar escritores del continente americano, sin importar su lugar de residencia actual.
Consulta las bases en www.qnorte.udg.mx/PLIA
o en www.inali.gob.mx.
Participa. Tienes hasta el 12 de agosto para registrarte.
Convocan Universidad de Guadalajara, Secretarías de Cultura y Educación del Gobierno del Estado de Jalisco, Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura, Gobierno de México.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. viva la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho, triunfa la revolución.
Palabras sonoras.
Esparciendo voces, compartiendo información.
Palabras sonoras.
Pues seguimos aquí en Palabras Sonoras. Les recuerdo que estamos hablando de la narrativa chiapaneca. Y pues también estamos en enlace con varias radios comunitarias en Chiapas. Bueno, con la Radio Muculum y la Radio Ciudadana, que es la frecuencia libre acá en San Cristóbal de las Casas. Y también con Oaxaca, con Radio Namdía y Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, y en Puebla con Radio Tzinaca. Un saludo a todos ustedes, espero que se animen a participar en este premio de literaturas indígenas de América, PLIA. Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente información, y es que déjenme contarles que el pasado viernes 12 de julio, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en un lugar muy alternativo que promueve la literatura, que se llama La Cosecha, es una librería, se presentó el libro que es un diccionario multidialectal en tzeltal por su autor, el lingüista Gilles Poliens, con los comentarios del sociólogo y antropólogo tzeltal Chun López Intzin. Pues déjeme contarle que la presentación estuvo muy amena, llegó bastante gente y estuvieron presentes los diccionarios en físico, y se estuvieron ahí a la venta, pero a un precio solidario. Y ahorita les voy a contar que hay una alternativa para poder acceder a este diccionario en línea. Más bien se los va a contar Gilles en un audio que les vamos a presentar más tarde. Entonces vamos a comenzar con Shun, que en la presentación del libro nos contó que se rescata la memoria histórica. Él resaltó que no solamente el diccionario es un instrumento lingüístico importante, sino que es el corazón del pueblo, porque rescata la cosmovisión. También dijo que actualmente hay alrededor de 400,000 hablantes de tzeltal, por lo que esta lengua no está en peligro de extinción. Sin embargo, en las ciudades no hay una producción y reproducción de las lenguas indígenas, y creo que este fenómeno se da en diversas partes del país y del mundo, que las lenguas indígenas ya no se producen ni se reproducen en las grandes urbes. Todos los compañeros y compañeras que llegan pues hablan el español por la cuestión comercial, por la cuestión de relaciones, etcétera. Y nosotros en las urbes no hablamos ni tzeltal, ni tzotzil, ni ninguna lengua indígena, por lo que ellos son bilingües, ¿no? Las comunidades son bilingües, sin embargo, se va perdiendo poco a poco las lenguas, porque hay muchos préstamos lingüísticos, o también porque van combinando entre el español y el tzeltal, y van perdiendo algunas palabras. Pues bueno, Chun hace un llamado para que a través de las instituciones educativas, ya sea el CIESAS o sea el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, para que este diccionario muy importante en tzeltal pueda estar en las escuelas, que cada una de las instituciones educativas pueda tener un ejemplar de este libro. Y esto es muy importante porque es un esfuerzo, este libro, que se hace de manera, pues, con mucha solidaridad y mucha colaboración de por supuesto, del autor Gilles, pero también de muchas personas que participaron en este proyecto. Ellas y ellos son compañeros de tzeltales de diferentes comunidades, como puede ser Tenejapa, Huaquitepec, entre otros lugares. Y pues esta colaboración, como resultado tuvo este diccionario, que es bastante, pues es diferente, porque bueno, ya ha habido otros diccionarios del tzeltal, y este diccionario lo que tiene de especial también es que es multidialectal, es decir, que tiene diferentes se basó en estudiar diferentes variantes del tzeltal en la región de por acá. Bueno, pues vamos a poner el audio de la presentación del libro de Shun, que nos dice y nos habla acerca de este diccionario.
Invita a participar en un fragmento del proceso largo de construcción, investigación de este documento que finalmente tenemos hoy aquí. Como en la parte de la introducción dice, es el resultado de varios años de trabajo, ¿no? Y entonces cuando me invita, pues yo dije, bueno, pues es un reto, no es lo mismo hablar la lengua, en este caso la lengua tzeltal, y con un pensamiento, si no eurocéntrico, pero sí como si fuera yo de un pueblo que es el ombligo del mundo, porque así nos pensamos como pueblos de por acá, cada pueblo es el ombligo del mundo. Entonces ya era también un aprendizaje importante, porque había que escuchar también las otras variantes. Este libro, vamos a encontrar entonces, casi, Jill nos dirá si es el 100%, pero yo digo que casi en su totalidad, en la totalidad de las variantes dialectales de la lengua celta. Entonces este es un trabajo plural, en donde creo yo es el primer libro, es el primer diccionario en donde, más allá de nuestras ideologías, estamos, yo al menos me siento representado en este diccionario, ¿no? Y también lo que yo pude ver es que también recoge esas palabras, además del trabajo de campo, trabajo de milpa, trabajo en la comunidad con las personas, ¿no? Y ahí me di cuenta que efectivamente no basta con solo hablar la lengua y tener cierto dominio en algunos campos, sino que hay varios campos de la vida cotidiana y en el campo amplio de la lengua que no conocemos. Para mí es un gran gusto haber participado, porque rescata nuestra memoria histórica. No solo es un instrumento lingüístico que está aquí, ¿no? Digamos que esta es, dicho en este término rebombante, esta es como la exteriorización o la materialización de nuestra lengua tzeltal. Pero detrás o debajo, al interior o en el corazón de este diccionario, hay todo un pueblo. Hay todo un pueblo, hay toda una historia, hay toda una cosmovisión, filosofía, espiritualidad de nuestros pueblos. La objetivación de nuestra lengua como pueblos, que sería este texto, es un proceso también de reapropiación, de subjetivación, ¿no? Hay que reapropiarnos de nuestra propia lengua. En la parte de la introducción dice, por ejemplo, que la lengua tzeltal no estaría en peligro de extinción, porque somos más de 400,000 personas que hablamos la lengua. Pero sabemos que, como lo refiere, en las ciudades muy pocas veces hay una producción y reproducción de nuestras lenguas, ¿no? Este libro nos va a ayudar, sí, a fortalecer nuestras lenguas. Yo hago, como dicen, hago votos para que igual, no sé si a través del CIESAS o a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas o a través de quién, para que en todas las bibliotecas escolares de los distintos niveles educativos por lo menos puedan contar con un ejemplar de este libro.
Y regresamos a Palabras Sonoras, y pues gracias, Shun, por habernos permitido recabar tus palabras en la presentación del libro, Y pues bueno, también en la presentación estuvo el compañero Gilles Pliant, que es el autor del libro. Él es francés, él es lingüista, es una persona que lleva alrededor de 20 años trabajando con las comunidades celtales, y él nos presentó la campaña de goteo. Es una campaña de recaudación de fondos por medio de la página goteo.org para que este diccionario pueda llegar a las manos de todas y todos los que requieran. Como dice el compañero Shun, que cada biblioteca pueda tener, cada biblioteca pública, cada centro educativo pueda tener al menos un ejemplar. Ojalá esto fuera posible, pero bueno, se va haciendo estos esfuerzos desde estos colectivos para lograrlo. Y bueno, hay una plataforma en línea que les comenté, que es goteo.org. Se puede entrar a la página desde su navegador de internet y poner en el buscador la palabra diccionario o simplemente poner la palabra celtal, y ahí va a salir la campaña que se llama Un diccionario en línea para el idioma maya celtal. Y pues para poder lograr este trabajo se requiere pues la participación de todas y todos, porque de esta forma podremos tener este valioso diccionario en línea, y para eso pues se necesita un programador, se necesita un servidor, y pues Gilles nos está solicitando desde la campaña de recaudación de fondos 8,600 euros, y pues también nos avisa que ya está a la mitad, que ya se logró llegar a la mitad, porque hay mucha gente que cree en este proyecto, y nos invita a todas y a todos a hacer una donación. La donación puede ser desde el monto que ustedes quieran, desde muy poquito hasta mucho, y pueden hacerlo con una tarjeta de débito. Cualquier tarjeta de débito puede participar, también las de crédito, y para las personas que están en otros países o aquí mismo, donde sea, pueden hacerlo por el método de PayPal. Entonces entren en la página goteo.org, pongan la palabra celtal o la palabra diccionario y van a poder acceder a esta campaña. Pues a continuación les presentamos el audio de presentación de la campaña de recaudación de fondos a través de la voz de nuestro compañero y amigo Gilles Pliant.
Has bolila la vedenda. Mele tem basuk avel sokisin da biobshi. Leshkov. Lenas. Tanda mahana.
Estas mujeres hablan celtal, un idioma originario que se habla en el sureste de México. El celtal es vehículo de una cultura original. Permite expresar muchos tipos de conocimientos, como el dominio del cultivo ancestral del maíz, varias actividades artesanales, como la elaboración de textiles, y expresiones de arte verbal, como poesía, cantos, rezos. Como todas las lenguas originarias en esta época de globalización y de pérdida de la diversidad biocultural, el celtal está amenazado, porque muchos de sus hablantes dejan de transmitirlo a sus hijos. Esto es por varias causas, entre las cuales está el racismo hacia los pueblos indígenas, el derrumbe de la economía campesina y la migración a las ciudades y a Estados Unidos, y los medios masivos de comunicación en español. Yo soy Gilles Pliant, nací en Francia y desde hace 20 años vivo en México. Aquí trabajo como lingüista. Y desde 2006 coordino el Centro de Documentación del Celtal, en el cual se realiza un registro audiovisual y escrito de esta lengua para ir creando como una biblioteca del idioma y la cultura celtal al servicio de su difusión y de su conservación. Este espacio se fundamenta sobre todo en la formación de jóvenes celtales, hombres y mujeres, como documentadores de su propia lengua. Uno de los últimos productos del Centro de Documentación del Celtal es el Diccionario Multidialectal del Celtal. Es un diccionario celtal español con poco más de 7,000 palabras de 17 regiones diferentes. Es el resultado de 10 años de trabajo de todo un equipo de lingüistas y documentadores del idioma. Un diccionario como este es una buena herramienta para la difusión de la lengua, para su enseñanza, para dar a conocer su riqueza interna y para darle visibilidad en general. El problema es que el tiraje fue muy pequeño porque hay muy poco apoyo institucional para las lenguas indígenas. Entonces, hace falta más difusión. Una manera efectiva es de forma electrónica. Con pocos recursos, podemos convertirlo en un diccionario en línea, interactivo, de acceso libre y que se pueda consultar por dispositivos móviles. Además, es la oportunidad de seguir enriqueciendo este diccionario, por ejemplo, con audios de las palabras y con fotos.
Chukchukmut. Metzisim.
Y también queremos volverlo participativo, invitando a los hablantes a agregar sus propias palabras, sus propias definiciones e incluso sus propias voces. Es decir, podemos convertirlo en una herramienta colectiva de promoción de esta hermosa lengua.
Pues felicidades a Gilles Polians y todo su equipo por haber logrado esta meta de producir un diccionario en tzeltal multilingüe. Y pues ojalá que todas y todos nos pongamos las pilas para apoyar este proyecto, que es hacer este diccionario en línea. Y bueno, vamos a pasar a la columna de Gaby López con el tema Los espacios del corazón.
Voces ensortijadas. Los espacios del corazón. El jardín, con una variedad de flores y plantas de ruda, romero y citronela que aromatizaban el ambiente, atrapó la atención de Silvana. Se sentó frente a la hamaca colorida que colgaba entre un par de columnas y retrocedió en el tiempo. Vinieron a su mente una serie de recuerdos e imágenes del lugar en que ahora se encontraba. La estructura de la casa era antigua, con un jardín al centro y varios cuartos a su alrededor. Sin duda, el lugar que más le atraía era el jardín. Silvana consideraba que era muy afortunada en poder apreciar la diversidad de flora y sobre todo a los colibríes en su ardua labor de degustar el néctar de las flores y escuchar a los pájaros que trinaban en las mañanas y tardes. Esa casa era un lugar mágico. En ella se congregaban muchas personas que facilitaban actividades encaminadas a fortalecer y alegrar el espíritu, a reconocer y ejercitar el cuerpo a través de la danza, la yoga, el tai chi, el qigong, la meditación, entre otras actividades más. Silvana tuvo la oportunidad de que ella y varias de sus amistades coincidieran para practicar algunas de estas actividades. Recordó que también creó nuevas amistades en estos encuentros. Era impresionante la cantidad de personas que habían habitado ese espacio. Gente local, nacional, extranjera, de todas las edades y que formaban parte de la casa. Los esfuerzos, las risas, los deseos de aprender nuevas prácticas, las enseñanzas, la escucha, la creatividad, el entusiasmo, la motivación, la perseverancia, la humildad, era parte de lo que Silvana había hallado en él. Evocó las diferentes presentaciones que tuvo el decorado interior de la casa. Una característica que le gustaba mucho era que los muebles, después de determinado tiempo, estaban en diferente espacio. Las habitaciones se transformaban y la energía fluía de manera constante. Mientras contemplaba el paisaje del jardín y los recuerdos seguían presentes en su mente y corazón, Silvana se percató que ese espacio, al que llegó por vez primera hace más de 7 años, se había convertido en uno de sus espacios favoritos. Estaba segura que cada persona tenía diferentes espacios en la vida. Indudablemente había algunos que eran los consentidos. Esos eran para Silvana los espacios del corazón que guardaban un lugar especial como la casa plena.
Y pues sí,
estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Somos flor, somos cien, somos cien.
ya la revolución hay, a luchar por el derecho.
Palabras sonoras. Palabras sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras sonoras. Sonoras.
Palabras sonoras.
Un saludo a Gaby López, que nos está escuchando por medio de internet en frecuencialibre.info. Y pues sí, una felicitación a Casa Plena, que es un lugar maravilloso ahí, que donde se inspiró Gaby para hacer esta hermosa narrativa. Gaby, también anímate a participar en el premio este que hemos anunciado. Bueno, pues para cerrar el programa, pues quiero agradecer a María Cameras, a Arturo, que han estado colaborando, también a Gaby, por supuesto. Y nos despedimos con esta cápsula que refiere al caso Narvarte, que nos habla del multihomicidio en la colonia Narvarte, donde fueron asesinados Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virgilia Martín, la maquilladora Yesenia Quiroz y la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete. Esto sucedió el 31 de julio de 2015 y no podemos cerrar este programa sin exigir que se cumpla la justicia. Hoy, a 4 años, este caso sigue impune y no ha habido una responsabilidad de parte del Estado para decirnos qué pasó en ese lugar de la colonia Narvarte el 31 de julio. Son 4 años de angustia de parte de los familiares que no han logrado una respuesta en las autoridades. Pues bueno, para poder ampliar esta información y de que todas y todos sepamos qué pasó, Artículo 19, que es una organización, realizó esta serie de producciones y ahora les vamos a pasar la segunda parte, que luego en otros programas les pasaremos la tercera y la cuarta. Pues vamos con esto y nos despedimos de Palabras Sonoras. Nos vemos en el próximo programa.
Matar en México cada vez parece más normal. Las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata, sino para qué y quién está detrás de la muerte. Porque eso, dicen, es una exquisitez. Este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los 4 feminicidios de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana, Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia, preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Cómo llegaron al departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón? Por el derecho a la verdad, artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta.
Una investigación sobre el caso del homicidio y los 4 feminicidios de la colonia Narvarte.
Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para iniciativas locales.
Y Open Society Foundations.
Este podcast se basa en gran parte en la investigación realizada para Artículo 19 por la periodista Sara Pantoja.
La tarde del viernes 31 de julio de 2015, Rubén Espinosa, Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz y Nadia Vera fueron torturados y asesinados en el departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón en la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. De acuerdo con la investigación de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, una de las víctimas permitió el acceso al edificio del departamento
a 3 sujetos identificados como Daniel Pacheco Gutiérrez,
Abraham Torres Tranquilino y César Omar Martínez Sendejas, quienes actualmente están presos por su presunta responsabilidad en el crimen. Esa misma versión indica que en aproximadamente 50 minutos los agresores entraron al lugar donde golpearon, sometieron
torturaron y asesinaron a las víctimas con una sola arma calibre 9 milímetros nueva y un utensilio de cocina, aparentemente un pelapapas. Dos de ellas tenían signos de violencia sexual. Además, revolvieron el lugar en busca de algo. Al salir fueron grabados por cámaras de video que mostraron que uno de ellos portaba una maleta negra y que otro se llevó el auto Mustang estacionado afuera del edificio propiedad de Mille. El crimen fue descubierto alrededor de las 7 de la noche por la cuarta habitante del departamento, quien llegó al lugar después de salir de su trabajo. Al hallar los cadáveres, de inmediato pidió ayuda a la policía, aunque en los videos captados por cámaras ubicadas en la calle no resulta tan claro que fue como ella lo declaró al Ministerio Público. Vecinos del edificio que rindieron su declaración dijeron a las autoridades que no escucharon ruidos ni disparos. El delito podría haber pasado desapercibido como uno más de los 2.3 homicidios que a diario ocurrían en promedio en la capital mexicana durante el 2015. Sin embargo, antes de confirmar la identidad de las víctimas, las hermanas de Rubén, Patricia y Alma, y algunos de sus amigos comenzaron a hacer público que este estaba desaparecido y que el último lugar donde fue visto con vida era aquel departamento.
La Organización Internacional Artículo 19 también lo consignó vía Twitter, pues ya tenía antecedentes de la situación de alerta de Rubén en la ciudad. La tarde del 1 de agosto, integrantes de distintas redes de periodistas, entre ellas Fotoreporteros MX y Periodistas de a pie, ya tenían confirmado que él era una de las víctimas. Algunos acudieron a la Fiscalía de Homicidios de la PGJ en Azcapotzalco a acompañar a sus hermanas en las primeras diligencias. Otros se reunieron en un lugar de la colonia Roma para planear las acciones de protesta. Y es que el asesinato de Rubén significaba la primera agresión mortal en el gremio de la Ciudad de México, con lo que esta dejó de ser el oasis de seguridad para periodistas amenazados del país. Las protestas arreciaron en Facebook y Twitter. Los mensajes de condena por el asesinato de Rubén empezaron a mencionar que semanas atrás él huyó de Jalapa por las amenazas y hostigamiento que el entonces gobernador Javier Duarte y su secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez presuntamente habían hecho en su contra. La presión contra el procurador Rodolfo Ríos y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera fue tal que autoridades capitalinas citaron al entonces director de Artículo 19, Darío Ramírez, de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, y de la agencia Cuarto Oscuro, Pedro Valtierra, ambos medios en los que el fotoperiodista colaboraba, así como a Daniela Pastrana, directora de la red de periodistas de a pie, y a Alejandro Meléndez, de Fotoreporteros MX, amigo de Rubén con quien tenía un protocolo de seguridad.
La cita fue el domingo 2 de agosto en la propia oficina del procurador, en el sexto piso de la sede de la dependencia a su cargo, más conocida como el búnker de la colonia Doctores. Ahí, Ríos Garza dijo a los asistentes algo que de inicio rompió cualquier protocolo de investigación. No era contra él, no puedo abrirlo a los medios, pero sí les puedo decir que en las investigaciones que llevamos no fue un ataque contra Rubén. Los hechos que sucedieron no tienen nada que ver con su actividad periodística. Esto, según se escucha en el audio de la reunión difundido públicamente por la red de periodistas de a pie, en su página de internet cuando se cumplió el primer aniversario del crimen el 31 de julio de 2016. Aún no pasaba ni 12 horas de que habían confirmado la identidad del fotoperiodista y el procurador ya descartaba la línea de investigación de las amenazas y hostigamiento desde Veracruz en su contra. Aún así, Ríos Garza les pidió confianza pues dijo que un equipo muy importante ya investigaba el asunto. También les aseguró que no permitiría la impunidad y que el caso no quedaría como un crimen más o en el olvido. El 9 de julio de 2015, Rompeviento TV realizó una entrevista a Rubén Espinosa, donde habla abiertamente sobre las amenazas contra periodistas en Veracruz.
La cosa es difícil en Veracruz, a todas luces, todos lo sabemos. Es complicado llevar a cabo la labor periodística en esa entidad, ¿no? Es difícil vivir ahí como sociedad también, ¿no? Todo el mundo es atacado cuando tú criticas el mal gobierno que lleva Javier Duarte. Y me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. Estando acá, dando algunas entrevistas, me entero que matan al número 13, ¿no? Al número 13 asesinado por este mal gobierno o por no detener esta situación, ¿no? Contra los comunicadores.
¿Cuál era el contexto?
Las condiciones son malas para todos. Yo tuve que salir por intimidaciones, ¿no? No una agresión directa como tal, pero por sentido común, ¿no? Acaba de pasar el ataque a los estudiantes, a los cuales golpearon brutalmente con machetes y todo. Y entonces no podemos en esta situación hacer menos, ¿no? cualquier tipo de agresión, de intimidación, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Veracruz se caracteriza por la falta, no hay Estado de Derecho, ¿no? Tan es así que no hay justicia por ningún compañero asesinado, ¿no? Solamente hay un solo detenido de 13 asesinados, ¿no? Un solo detenido que posiblemente no sea.
Mientras tanto, el exgobernador Javier Duarte hacía las siguientes declaraciones ante la prensa.
Algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con estos grupos. ¿Qué les quiero pedir, compañeras y compañeros? Y se los digo por ustedes, por sus familias, pero también por mí y por mi familia, porque si algo les pasa a ustedes, al que crucifican es a mí. Pórtense bien. Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz solo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre. Que nos hagamos como que la Virgen nos habla es otra historia. Pero todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el AMPA. Pórtense bien, por favor. Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas.
Por su parte, Nadia Vera responsabilizó al entonces gobernador Javier Duarte de cualquier cosa que pudiera sucederle.
Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados, organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos.
Este podcast continuará.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.